siguiendo el estudio a través de la Biblia, inmediatamente después de haber visto este grave y trágico suceso del pecado de David, vimos también que hubo un arrepentimiento de parte de David, sumamente poderoso el ver que Dios, cuando hay un corazón arrepentido, perdona inmediatamente. No obstante, el Señor, por ser fiel, por ser justo en cuanto a su palabra, sabemos que el pecado traerá consecuencias. Y vamos a considerar en los próximos capítulos del libro de Samuel varias de las circunstancias que toman lugar y de esa manera ver cómo la ley de la siembra y la cosecha se cumple en una manera inevitable. Señor, que tu palabra traspase cada uno de nuestros corazones y llegue a lo más sensible de nuestra alma, Señor, y nos invite a cada uno a acercarnos a ti con un corazón arrepentido, contrito, humillado, que de verdad y con sincero corazón podamos hoy considerar tus escrituras en nuestras vidas. Por Cristo te lo pedimos. Amén. La ley de la siembra y la cosecha. Interesante que el apóstol San Pablo nos ha enseñado a nosotros en el Nuevo Testamento acerca de esto mismo. Él dijo: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vimos en la vida del rey David? No obstante, estuvo haciendo el bien. ¿Cuántas veces le perdonó la vida a Saúl, su enemigo, quien estaba buscándolo a él para matarlo? No obstante, David, mostrando un corazón tierno, un corazón consagrado a Dios, un corazón que busca de Dios. La Biblia nos declara que no nos cansemos de hacer el bien, porque si llega el tiempo en que dejamos de hacerlo, entonces desmayamos. Y fue lo que le pasó a David exactamente, se desmayó y se dejó en sí caer la guardia, su protección. El diablo le tentó y cayó. ¿Cuántos también, hermanos, experimentan lo mismo? Sintamos compasión, amor, ternura y deseos de ir y ayudar al hermano que se ha caído. Y por otro lado, nosotros pensar también de que debemos de cuidarnos todo el tiempo. La ley de la siembra y la cosecha. Dios nos ayude. En el capítulo 13 de 2 de Samuel, dice: aconteció después de esto, que teniendo a Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Muchos de ustedes que ya han dado lectura a esta porción del libro, sabiendo que hoy lo estudiaríamos, nos es fácil entender que este término aquí de enamoramiento no es el que quizá muchos de nosotros con nuestras mentes y corazones optamos por decir, cuando una pareja está enamorada, ¿no? Estos novios y estos esposos, ese enamoramiento, ese amor, esa sinceridad, esa entrega. Que quede pues claro en nuestras mentes y corazones que este enamoramiento del cual habla Amnón, hijo de David, hacia Tamar, que vendría a ser su media hermana, era ese tipo de amor apasionado, pero que me limito al decir amor para dar la definición. Hay tres tipos de amor: el amor agape, que es el amor de Dios, el amor incondicional, a pesar de, el amor sobre todas las cosas, el amor agape, Está luego el amor fileo, el amor sentimental. Te amo porque me amas y porque me ayudaste, te ayudo. Ese tipo de amor sentimental, de hermandad, de fraternidad. Pero está el tercer tipo de amor, el amor eros, de donde proviene la palabra erótico y donde vienen todas las cosas que habla acerca del erotismo, del placer, de lo sexual, de lo físico, de las aberraciones, depravaciones. Cuando la mente comienza entonces a experimentar una elevación a la cual no encuentra límite. Cuando una persona está completamente obsesionada, porque la pasión de su cuerpo ha llegado a tocarle el alma. Es una cosa tremenda esto. Los años que Dios me ha concedido servirle en el ministerio pastoral, he tenido muchos encuentros con personas que han estado obsesionadas con alguien, hombre o mujer, cualquiera fuese el caso. Y es una obsesión, oigan bien, enfermiza. No se duerme de noche, no se come de día, se comienza a no enflaquecer. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Está obsesionada esta persona. No voy a preguntar quién de ustedes ha experimentado eso, pero usted sabe a lo que me estoy refiriendo. Bueno, Amnón estaba obsesionado, deseaba. No la vida, no el corazón de Tamar, oigan por favor, el cuerpo de Tamar. Dice en el versículo 2, y estaba Amnón angustiado. Ven, ese es el tipo de amor erótico, el amor eros, el amor físico que desea, que quiere, que toma, sin pedir permiso, y llega un punto en que se angustia. Noten hasta cuándo, hasta enfermarse. Gente enferma que anda hoy en día, por eso es que hay tantos asaltos en las calles. Gente enferma que entra a las películas pornográficas y está todo el tiempo mirando revistas pornográficas, todo el tiempo en su mente. Gente perversa que ha prácticamente entregado su mente y su corazón al diablo, podríamos decir. Obsesionado. Hay gente así, no solamente en las calles, pero inclusive dentro de la iglesia. Cuidado. Cuando alguien le mire mucho, repréndale en el nombre de Cristo. Una cosa es mirar con amor y con... No, pero hay otras personas que, cuidado. Y hay de esto en todo lugar. ¿Se da usted cuenta que para entrar a una iglesia no se pide ahí identificación? Todo el mundo entra aquí. Por lo tanto, no sabemos quiénes son y quiénes no son, aunque se llamen ser. Pero es tremendo. Amnón estaba obsesionado. Enfermo de amor, pero no se olvide el amor eros. Y estaba angustiado hasta enfermarse por Tamar, noten, su hermana. Pues, por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerla cosa alguna, hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadad, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadad era hombre muy astuto. La palabra astuto habla acerca de ser un hombre en sí de corazón malvado y a la vez de ser muy que le gusta maquinar las cosas para hacer, naturalmente, no el bien. Jonadad vemos que era sobrino de David, entonces venía a ser primo de Amnón. Aparte de ser por parentesco familiar, ser primos, había entre ellos una amistad, y Jonadad era un tipo muy astuto, según él se la sabía de todo, y entonces notó que había algo en Amnón. Sin lugar a duda, Amnón se había ya revelado, ¿no?, con sus miradas y con todas esas cosas, porque les digo, esto es así. Entonces, versículo 4, le dijo, o sea, Jonadán, le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadad le dijo, acuéstate en tu cama. Fíjense cómo tramando la situación de cómo hacer el asunto. Acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniere a visitarte, dile, Te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Y noten ustedes cómo Amnón estuvo presto y en forma inmediata a obedecer el consejo de su otro primo enfermizo, también podríamos ver, Jonadab. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle y dijo a Amnón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí dos hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo: ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar, como toda buena hermana, a prepararle de comer a su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Sin vergüenza, quería otra cosa, usted lo sabe. Y se queda callado. Y dijo Amnón: echad fuera de aquí a todos. Fíjense, y todos salieron de allí, quiso quedarse a solas con ella. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Noten ustedes hasta ahora la inocencia de Tamar. Acuérdense, era una mujer joven y era una mujer virgen. No había conocido hombre. Versículo 11, y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella. ¿Sabes lo que quiere decir la palabra asió de ella? Se tiró encima de ella, sin lugar a darle lugar a ninguna cosa a ella. Se lanzó encima de ella, se asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. ¿Qué estaba aquí diciendo Tamar? Estaba reconociendo el hecho de que como pueblo de Dios, como pueblo israelita, tienen la ley de Dios y saben de que si la quebrantan han de sufrir un alto precio por ello, porque Dios lo ha dicho, y porque inmediatamente si supiese la vergüenza vendrá sobre ellos y el juicio, que sabemos es el de morir inmediatamente, irremisiblemente, que muera el que cometió adulterio o fornicación. No hagas tal vileza. Noten realmente qué es lo que esto es, una vileza. Está actuando con un corazón vil este hombre Amnón. Ahora, ¿quién es Amnón? Recapacitemos por un momento. No se intrigue demasiado por la historia. Ve peor, cosas peores usted en la novela. ¿Qué está dando lugar Amnón? A demostrar lo que puede tomar lugar en el corazón del hijo de alguien quien ha actuado despiadadamente también. Amnón es el hijo de David. No es cualquier muchacho de la calle, no es cualquier sinvergüenza o vagabundo, hijo de borracho, hijo de otro vagabundo. No, no. Amnón es el hijo del rey de Israel. Amnón es el hijo de aquel a quien se le llama el hombre conforme al corazón de Dios. Y Amnón actúa con tal vileza y con su hermana. Ella le dice: no hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? ¿A dónde? ¿Qué va a hacer de mí? Me vas a destruir completamente. Óigame, varones. Usted sabe que muchas veces hombres han destruido el futuro de mujeres porque han actuado con vileza, sin vergüenzas. El quitar la virginidad a una mujer es algo muy duro. Y yo he conocido, porque hay personas que se la dan de muy machos porque andan ahí alrededor y porque hicieron esto y lo otro, y les voy a decir una cosa, realmente es cobardía eso. Porque un hombre valiente, un hombre hombre, es aquel que toma una responsabilidad y que sabe que para hacer algo así Es necesario no solamente amar en el amor físico, atractivo, erótico, pero en el amor fileo, para que luego sea el amor agape. Yo les desafío a todos los jóvenes que están aquí presentes hoy. Si hay jóvenes que aún son vírgenes, no saben lo que ustedes tienen. Y ningún muchacho, por más palabrero que sea, merece quitarle a ustedes esa honra. Y si hay jovencitas aquí también solteras, y quizás han tenido un pasado en el cual hayan experimentado cualquier situación, les digo una cosa: una vez que venimos a Cristo, nuevas criaturas somos. Y el Señor le vuelve a dar la virginidad a cada hermana, a cada persona que se entrega a Cristo. Y si es así, entonces, con mayor razón, consérvela y guárdela hasta el día en el que el Señor te conceda a aquella persona que luego de estar en el altar y vayas entonces, y entonces te unas cuerpo, alma y espíritu con la bendición de Dios. Pero tengamos cuidado, tengamos amor verdadero para saber aconsejar a jóvenes y jovencitas en las escuelas, en las calles, de qué es lo que es perder la virginidad. Ahora, esta joven naturalmente sabía, ¿qué voy a hacer yo con mi deshonra? Hoy en día hay muchas personas así, y quizás porque cometieron un error, o porque cayeron, o porque inclusive a la fuerza, lo que fuese, ¿a dónde voy a ir con mi deshonra? Óigame, que en Jesucristo siempre hay esperanza, hay perdón, hay renovación completa. Entregándose a Cristo está la solución. Naturalmente, ella estaba completamente sorprendida, no esperaba que sucediera eso. Generalmente así sucede, muchas jovencitas piensan y dicen, bueno, no pensé que íbamos a llegar a esto. No era la idea. Pero ya vieron, una cosa guía a la otra. Hay que evitar todas las cosas de un principio. La Biblia nos declara, jóvenes, huid de las pasiones juveniles. No denle lugar al diablo. Parejas, eviten el estar solas en algún lugar privado, porque usted es humano y ella también es humana. Y el diablo aún sigue de cuernudo. Por amor a Dios primero. Por amor a la persona a quien tú dices que amas. No, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe de hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Noten la perversidad del corazón, completamente sin escrúpulos. Luego, noten ustedes, ella clama a él, apela a él y dice, te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. En otras palabras, cásate conmigo si es lo que tú quieres. Habla con el rey y yo sé que él no te lo va a impedir. Si de verdad me amas y de verdad quieres unir tu vida conmigo, pues vamos a casarnos. ¿Y qué toma lugar? Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, noten, quiere decir, a la fuerza, la forzó y se acostó con ella, la violó prácticamente. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento. Esto es algo tremendo. Noten ustedes. Luego de violarla, luego de quitar la virginidad, luego de deshonrarla completamente, dice que siente un gran aborrecimiento, que el odio con que la aborrecía fue mayor que el amor con que la había amado. ¿Eso es obra de quién, amados hermanos? Eso es obra del diablo. Lo que el diablo hace. Es tremendo. El diablo dibuja una pintura allí muy atractiva, muy colorida, y te llama y te seduce. Mira, ven, prueba de esto. Mira, que es rico y todas las demás cosas. Y muchas veces uno, por ingenuo, cede y dice, bueno, si no hay nada malo con esto, de verdad, bueno, yo tengo mi corazón bien delante del Señor y esto, y no te das cuenta que el enemigo tiene un cordoncito y está jalando así. Y cuando menos te das cuenta, caíste en el lazo del enemigo y la trampa cayó sobre tu vida. Ahora, ¿cómo puede ser esto? Que de momento, inmediatamente que hizo lo que quiso hacer de un principio, por lo cual se estaba enfermando en angustia y demás, sienta tremendo aborrecimiento y odio. No tiene en sí lugar a explicación, a razón. Es lo que el diablo hace. ¿Cuánta gente hoy en día que son víctimas de las drogas? Lo mismo. ¿Cómo empezaron? No lo saben. Y ahora harían cualquier cosa con tal de poderse liberar del vicio de las drogas. El enemigo tira su anzuelo y está esperando que muchos puedan morder. Y una vez que muerden, ahí te agarra el anzuelo y luego te amarra bien con esas ataduras del diablo. Pero ¿sabe una cosa? El poder de Cristo es más grande que el poder del mismo diablo. Porque Él rompe toda atadura, rompe toda cadena, y en el poder de Dios hay liberación. Trágica historia, cual nos conlleva más y más a ver que el que las hace las paga, tu pecado te alcanzará, tu pecado traerá consecuencias. Y noten lo que tomó lugar, odiándola a ella, no obstante ella le ofreció decirle, mira, si me amas tanto y me deseas, pues cásate conmigo, habla con el rey, él no te va a negar. Pero él no, a la fuerza se acostó con ella, pero luego la aborreció con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado, más fuerte que la pasión. Y le dijo a Abnón, levántate y vete. ¡Wow! Usted dice, tendría un revólver ahí para darle dos balazos a tal sinvergüenza. ¿Verdad? El homicidio es pecado también, hermano. Pero no se pone a pensar. Ahora, póngase a pensar con todo respeto que a su hija le hicieran algo así. ¿Qué haría usted? Yo voy y lo mato, es sinvergüenza. Después Dios que me perdone, dice usted. ¿Sabe usted que la misma mentira que el diablo engancha ahí en muchos? ¿Qué tiene? Hazlo. Después te arrepientes y Dios te perdona. Al final nadie sabe. Como que nadie, si Dios lo sabe, eso es más importante que cualquiera que lo sepa. Ahora, le dijo, levántate y vete, fíjate, le ha roto el corazón, le ha deshonrado, y ahora la odia todavía y la manda a que se marche. Y ella le respondió, no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho, mas él no la quiso oír, y es una realidad que hoy en día existe entre la juventud. Muchachas que han confiado porque no han tenido el amor de su padre, de su madre, el amor familiar, les ha hecho falta toda la vida. Y luego ponen toda su esperanza en un joven que les promete todo un paraíso. Y al final no hay paraíso, no hay nada, y no solamente eso, pero la manda a echar fuera. ¿Y qué pasa cuando las consecuencias luego dice, mira, estoy embarazada? ¿Cuál es la respuesta entonces? Pues si me amas, de verdad, cásate, formemos un hogar. ¿Y cuántos dicen hoy en día? Mira, tengo un aborto y asunto arreglado. El aborto es homicidio. La Biblia lo declara en su palabra. Dios ha declarado que nos ha conocido desde antes. Desde cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, Dios nos conoció. Y hermanos, esto es tremendo porque yo no puedo nomás dejar pasar y leer esto y seguirme. Hay necesidad de hablar de estas cosas en la iglesia, hermano, y por favor nadie se ofenda. Y si ofende, perdóneme, pero tengo que hablar las cosas tal y como están sucediendo y tal como la Biblia nos las declara. No es la solución el aborto. Ahora, hay personas quizá dentro de la iglesia cristiana quienes en tu vida pasada hicieron el aborto. Y el diablo está queriendo trabajar en tu mente, sentirte así, ya sabes una cosa, repito, lo mismo que la mujer que perdió su virginidad en el mundo. Es lo que el mundo hace, es lo que el diablo hace. Pero el Señor perdona, hermanos. El Señor limpia, el Señor da nueva vida. Como cristianos no nos sintamos condenados, la Biblia dice en Romanos 8, he aquí no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Pero una cosa sí, luchemos por la justicia de Dios. Que estos miembros de nuestro cuerpo ahora sirvan para la justicia de Dios, ya que antes sirvieron para las cosas del mundo y para los placeres del mundo. El otro día me vino a visitar un joven cristiano cual está yendo y queriendo en sí hacer todo lo que esté de su parte para dar a conocer a los jóvenes y a las personas que el aborto no es de Dios. Es actuar en contra. Hay gente cristiana que están a favor del aborto. No estamos en contra del aborto, porque es homicidio. Ahora, Este joven que vino a hablar conmigo ha tomado tanto empeño en trabajar en contra del aborto. Y la razón por qué es porque él me declaró y sus ojos estaban humedecidos en lágrimas cuando me lo dijo: Fausto, es que yo un día a una novia que estuvo encinta le di el dinero para que vaya y tuviera un aborto. Por eso yo sé lo que se sufre, la agonía, el dolor. Y quiero poder hacer lo que esté a mi alcance para ayudar a otros a que no sufran lo mismo. Hay causa en nuestros corazones suficiente, hermanos, para rendir toda nuestra vida al servicio de Dios, por la justicia de Dios. Usted sabe de que hoy en día mucho del dinero, de los impuestos que pagan los ciudadanos, hay clínicas pagadas por el gobierno para que personas que no tengan medios de entrada económica puedan tener un aborto. Hoy en día, el gobierno lo ha aceptado. Y por eso es que hay campañas de ir para que cambien esta ley en el gobierno. No hace mucho, en la parte de aquí, del sector de Montclair y de Laverne, y desde ese lugar de aquí, estaban queriendo poner una nueva clínica también para abortos. Y algo acerca de la pornografía también. Y entonces hubieron unas reuniones con la municipalidad y la gente que quisiera ir y dar a conocer su opinión. Y gracias a Dios que muchas personas fueron, muchos cristianos, dijeron: no, estamos en contra, y no van a abrir esa clínica de abortos aquí. ¿Ve? El cristiano tiene que hacer algo, no puede quedar sentado con los brazos cruzados. No tenemos que esperar que algo nos pase a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros seres queridos. Una tragedia para que entonces reaccionemos, no ahora. Predicando el Evangelio, por eso es tremendo, hermanos, el saber que cuando el Señor nos da la oportunidad de poder aportar para evangelismo, para campañas, para hacer lo otro, estamos aportando para la obra del Señor, para que el diablo cada vez vaya perdiendo terreno y la palabra del Señor vaya cubriendo la tierra con el Evangelio de la paz. Es tremendo lo que uno puede hacer si uno dispone su corazón para la obra de Dios. Noten lo que sigue entonces. Ella le respondió: no hay razón mayor mal es este que de arrojarme que el mal que me has hecho. O sea, que peor que la deshonra, peor que quitar la virginidad, desde luego tirarla. Como dice en inglés, to dump her. Botarla, echarla. No sirve para nada, ya te usé, ya hice lo que quise, ahora vete. Como un objeto, fíjense, no hay cosa más dura que algo así. Completamente inhumano. Y es lo que el diablo hace. Cuando toma posesión de las mentes, los corazones, de la vida de personas, se descontrolan completamente, son capaces de cualquier cosa. Mas él no la quiso oír, versículo 17, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo: échame a esta fuera de aquí, fíjense. Y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando. ¿Se imagina la desesperación de ella? Completamente desconsolada, rota en pedazos, se va gritando. Esa palabra gritar es estar echando alaridos, una cosa tremenda. Y le dijo su hermano Absalón: ¿ha estado contigo tu hermano Abnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Fíjense, Absalón no esperó que ella le contara lo que pasó. Absalón más o menos ya estaba ya presintiendo lo que estaba pasando con Amnón. Y se quedó desconsolada. Pero no dijeron que no se divulgara todo lo que había pasado. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Noten, David se enojó. Mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno. No le dijo nada. Aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar, su hermana. Ahora, hay muchas cosas que quisiera yo decir luego de esta lectura. Pero yo dejo que el Espíritu Santo le haga ver a usted cuáles son las situaciones que toman lugar en nuestras vidas, hermanos. El odio, la mezcla de sentimientos, la desesperación, la reacción y las situaciones que se presentan tremendamente. Ahora, David se enojó. Ahora, yo les hablo a los padres de familia por un momento. Cuando un padre de familia descubre que un hijo suyo ha cometido tremendo agravio, ¿qué es lo que usted hace? ¿Se enoja? ¿Le quita las llaves del auto? ¿Dice, no te va a dar propina por 2 semanas? David no está dando lugar a dar una buena corrección. David ha desfallecido mucho, ha desmayado mucho. Absalón es el hermano que le ha dolido en el alma lo que le han hecho a su hermana. Él ni siquiera le dirige la mirada ni para decirle una cosa ni la otra. Pero Absalón está también en su corazón pensando el día en que va a poderse vengar. Noten ahora lo que tomó lugar. Aconteció pasados 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baalazor, que está junto a Efraín. Y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y dijo, he aquí, tu siervo tiene ahora esquiladores, yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón, no, hijo mío, no vamos todos para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas le bendijo. Entonces dijo Absalón, pues si no, te ruego que venga con nosotros Abnón, mi hermano. Ahí algo huele a venganza. Una gran fiesta, muy buenos invitados, invita a la familia, el papá se disculpa, no puede ir, él dice, no, vengan, no vengan. Y yo, bueno, si no puedes venir tú, pues ven, trae a mi hermano Abnón. Tengo cuentas que arreglar con él. Y el rey le respondió, ¿para qué ha de ir contigo? Noten, David aún estaba en su mente, ¿y para qué va a ir contigo? Porque David no se había olvidado lo que Abnón había hecho. No obstante, habían pasado, dice aquí, 2 años, no se habían dirigido la voz ni la mirada. Abnón y Absalón. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Abnón esté alegre por el vino. Y al decir yo, herid a Abnón, entonces matadle y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. No te había dado orden de que mataran a su hermano, al hijo del rey. Por eso les da ánimo decirle, esforzaos y sed valientes, vayan y háganlo, yo os lo estoy mandando. Los criados de Absalón hicieron con Abnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron, estando ellos aún en el camino. Fíjense, las noticias van rápido. Llegó a David el rumor que decía, Absalón ha dado muerte, fíjense, a todos los hijos del rey y ninguno de ellos ha quedado. Fíjense el chisme cómo corre. Y aumenta, ¿no? Como la bola de nieve que va cayendo y va aumentando. Todos los hijos del rey han muerto, fíjense, ¡wow! Cuando comienzan a ir las bolas por allá, se convierten en tremendas pelotazas. ¡Qué noticia que le llegó a los oídos del pobre David! Entonces, levantándose David, rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Pero Jonadab, ¿se acuerdan de este otro sinvergüenza también? Hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo, no diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Abnón ha sido muerto. Porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Abnón forzó a Tamar su hermana. Hey, fije su mirada en esta parte del verso. Absalón desde el día en que supo del agravio que hizo a Abnón a Tamar, él dijo, yo voy a tener que vengarme. Voy a pensar en cómo hacerlo. Este otro Jonadab ya sabía el asunto. Ahora, ¿cómo sentiría Jonadab si él fue el que le dio la idea a Abnón de cómo hacer el plan y esta estrategia y demás? Te vas a cuesta, te haces el enfermo, le dices a tu papá que te traiga a tu hermana Tamar, que cocine ahí en la casa para que tú por lo menos sientas el olor de la comida que está cocinando y te provoque, te abre el apetito, esto y lo otro. Y Jonadab ahora sabe que debido a su mal consejo, más bien malvado consejo, a Abnón le costó la vida. Versículo 33, por tanto ahora no ponga mi señor el rey en su corazón ese rumor que dice todos los hijos del rey han sido muertos porque solo Abnón ha sido muerto. Como si fuera poco, solo Abnón ha sido muerto. Es un hijo el que ha muerto. Y más aún, cae en repugnancia el ver que el que está hablando aquí es el que le dio el consejo. Óigame, por favor, también, cuidémonos de quienes recibimos los consejos. Es por eso que hay tanta necesidad entre los jóvenes adolescentes, porque la edad es donde más necesitan el consejo sabio, naturalmente. Y vamos a empezar la reunión con los adolescentes, Dios mediante, la próxima semana. Ustedes que tengan hijos adolescentes, traigan a sus hijos a las reuniones. Se va a estar dando el estudio de proverbios, sabiduría, prudencia, conocimiento a la juventud. Ustedes, padres, pongan de su parte. Los jóvenes necesitan recibir buenos consejos, no malos. No los que reciben de su compañero o del que está en peores problemas que él en la escuela o en la calle o en el trabajo. Consejo de la palabra de Dios o de un padre que tiene un discernimiento. Lo que el joven piensa es de que él se las sabe todas. Mientras que el papá sabe de que él ha vivido más años. Una oportunidad un papá le dijo a su hijo, mira hijo, lo que pasa es que yo he caminado muchas millas. Y su hijo dijo, sí, pero yo también he caminado hasta más millas que tú, yo creo. Yo me he recorrido ya mucho, papá. Sí, lo que pasa es que tus millas son cortitas, las mías son más largas, le dijo el papá. Y es cierto. Hay jóvenes que dicen, no, si yo ya hice esto, hice lo otro, yo hice lo otro, yo ya viví mi vida, yo sé más que mi papá. No, mentira. Por algo esta persona, quizá peinando canas, ha vivido muchos años en la vida. Lo que pasa es de que el padre aún no le tiene confianza a su hijo y sabe de que aún su hijo no ha madurado. Mientras que el joven piensa que él ya es Tarzán y que él puede conquistar toda la jungla él solo. Pero hace falta amor, comprensión, ternura y realmente dar lugar a enseñar. Y qué tremendo, Absalón, ¿se acuerdan ustedes? Perdió al hijo cual había concebido la mujer con quien él pecó y luego le hizo su esposa. El pecado trae consecuencias. Ahora otro hijo le es muerto. Y lo peor es que es inclusive asesinado por su propio hermano, o sea, por su propio hijo de David. Ahora, usted y yo nos podemos poner a pensar y decimos, qué tremendo este Absalón. Pero usted se pone a fijar bien esto, y fíjense, me cuido al decirlo, sé que usted va a saber discernir con el Espíritu. Pero inclusive lo que hizo Absalón no es tan horrible como lo que hizo David. Porque David, ¿se acuerdan lo que le dijo Natán? Él siendo rico, teniendo muchas ovejas, fue y le robó una sola oveja que tenía aquel hombre. Para él. Absalón fue y tomó la esposa de alguien más y para encubrir su pecado lo mandó a las líneas fronterizas de la batalla para que muriese Urías. Y luego querer encubrir su pecado con mentiras. Tres pecados que hizo David. Por tanto, ahora no ponga, dice aquí mi señor el rey en su corazón, ese rumor que dice todos los hijos del rey han sido muertos, porque solo Abnón ha sido muerto. Y Absalón huyó. Entre tanto, alzando sus ojos, el joven que estaba de atalaya miró, y he aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas del lado del monte. Y dijo Jonadab al rey, he allí los hijos del rey que vienen, es así como tu siervo ha dicho. Cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron, y alzando su voz, lloraron. Todos tenían dolor y tristeza, naturalmente. Y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur, y David lloraba por su hijo, fíjense, todos los días. Era un sentir de aflicción y de agonía constante, hermanos. Así huyó Absalón y se fue a Gesur y estuvo allá 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Abnón, que había muerto. Fíjense, ¿cuántos años han transcurrido? Conociendo Joab, hijo de Sarvia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, lo cual quiere decir aquí, más adelante vamos a verlo en forma más intensificada, David amaba tremendamente a su hijo Absalón. Envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta, Y le dijo, yo te ruego que finjas de estar de duelo y te vistas ropas de luto y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto. Y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca. Entró pues aquella mujer de Tecoa al rey y postrándose en tierra sobre su rostro, hizo reverencia y dijo, socorro, oh rey. El rey le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, yo a la verdad soy una mujer viuda y mi marido ha muerto. Tu sierva tenía dos hijos y los dos riñeron en el campo y no habiendo quien los separase, hirió el uno al otro y lo mató. Y he aquí toda la familia se ha levantado contra tu sierva diciendo, entrega al que mató a su hermano, para que le hagamos morir por la vida de su hermano a quien él mató. Y matemos también al heredero, así apagarán el ascua que me ha quedado, no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. Entonces el rey dijo a la mujer, vete a tu casa y yo daré órdenes con respecto a ti. Y la mujer de Tecoa dijo al rey, rey señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sean sin culpa. Y el rey dijo, al que hablare contra ti, tráelo a mí, y no te tocará más. Dijo, y entonces te ruego, oh rey, que te acuerdes de Jehová tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el daño, y no destruya a mi hijo. Y él respondió, vive Jehová, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. Y la mujer dijo, te ruego que permitas que tu sierva hable una palabra a mi señor el rey. Y él dijo, habla. Entonces la mujer dijo, ¿por qué pues has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? Porque hablando el rey esta palabra se hace culpable él mismo, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. ¿Y de qué está hablando aquí? Está hablando acerca de su hijo Absalón, que ya por tantos años se había alejado y que estaba lejos de toda su familia y todo su pueblo. Porque de cierto dice, morimos y somos como aguas derramadas por tierra que no pueden volver a recogerse. O sea que todos llevaban ese sentir por saber que la familia de David estaba dividida. Porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Y al haber yo venido ahora para decir esto al rey, mi señor, es porque el pueblo me atemorizó, y tu sierva dijo, hablaré ahora al rey, quizá él hará lo que su sierva diga. Pues el rey oirá para librar a su sierva de mano del hombre que me quiere destruir a mí y a mi hijo juntamente de la heredad de Dios. Tu sierva pues dice, sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo, así Jehová tu Dios sea contigo. Ahora fíjense la respuesta de David. Entonces David respondió y dijo a la mujer, yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntaré. Y la mujer dijo, hable mi señor el rey. Y el rey dijo, ¿no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? David conocía a Joab. Y la mujer respondió y dijo, vive tu alma, rey señor mío, que no hay que apartarse a derecha ni a izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado, porque tu siervo Joab, él me mandó, y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras, para mudar el aspecto de las cosas. Joab, tu siervo, ha hecho esto, pero mi señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios para conocer lo que hay en la tierra. Y noten lo que hace aquí con esta situación David. Entonces, perdona a Absalón, pero no lo perdona completamente, solo a medias. Entonces el rey dijo a Joab, he aquí, yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. Y Joab se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia, y después que bendijo al rey, dijo, hoy ha entendido tu siervo que he hallado gracia en tus ojos, rey señor mío, pues ha hecho el rey lo que su siervo ha hecho. Se levantó luego Joab y fue a Gesur y trajo a Absalón a Jerusalén, mas el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa, fíjense, y no vio el rostro del rey. Yo creo que muchos de nosotros podemos familiarizarnos con aquellas situaciones, percances que toman lugar dentro de nuestra familia. Cuando quizá por el enojo de algo, por un malentendimiento o por cualquier situación que ha pasado, se quita uno el habla. Hermanos carnales, quienes por un disgusto o un enojo, entonces quizás sus hijos tuvieron una pelea allí y salieron enojándose y uno le pegó al otro y dicen, ay, amigo, mis hijos, nunca más vuelvo aquí a la casa. Ya vayas, no, pues ya nunca más vengo. Y ahí están y pasan semanas, a veces meses sin verse, sin llamarse por teléfono. Esto es triste. Lo pasó entonces, lo pasa hoy en día. Yo quisiera decirles a todos ustedes, en el nombre del Señor Jesucristo, de que si usted tiene algo en su corazón o sabe de algún familiar suyo que anda en situaciones no claras con usted, ore a Dios, hermano, y busque el resolver esta situación, porque es sumamente doloroso. Hay familias que tienen años sin hablarse, sin escribirse una carta, nada, y uno dice, no, es que él vive no sé dónde, y ni sabe, quizás se va a morir. Y noten la hipocresía, y lo digo con toda tranquilidad, la hipocresía de muchos de nosotros. Un familiar que nunca lo fuimos a visitar y ahí sabíamos nosotros si estaba necesitado o no, y el día que se muere, uno es capaz de dejar lo que está haciendo para ir al velorio, vestirse de negro y estar ahí. Ah, mi hermanito. Y la cuñadita, sí, dice que esto y lo otro, se va a quedar viuda y esto. Y este nunca lo fue a visitar, nunca se preocupó por ellos. Y así somos nosotros. Hay una poesía que en una oportunidad la leí y no la voy a decir, no soy poeta, pero que me llegó a mi corazón, a las entrañas de mi alma, porque habla acerca de nosotros actuar ahora que estamos en vida. No esperemos cuando nuestro pariente o familiar muera, para entonces ir y traer flores y llorar y, oh, cuánto lo amaba. ¿Se lo dice cuando ya murió? Díselo ahora que está en vida. ¿Le has dicho a algún familiar tuyo ahora último que le amas? ¿Cuántos de ustedes pueden recordar la última vez que le dijeron a alguien te amo? ¿Pueden levantar su mano? Fíjense. Espero que la próxima semana, si le hiciera la misma pregunta, casi la mayoría pudiera levantar su mano. Y no que a última hora le diga a su esposa, te amo, y entre corriendo. No que usemos en nuestro vocabulario diario la expresión de amar, de dar, de entregar, de tener afecto, cariño. Sino esto por nuestros familiares, ¿por quién más? Y nos llamamos cristianos, nos llamamos hijos de Dios. Ahora, qué tremendo cuadro. Ahora, estoy consciente de que David estaba aquí sufriendo, porque tener a un hijo alejado, inclusive el pueblo, y todos están ahí tratando de unir al papá y al hijo una vez más, y el papá le traen una historia, le presentan una situación dramática, y bueno, ¿qué? Pues que manda a traer a mi hijo, que venga, pero que no venga por aquí, que vaya de frente a su casa, que no quiero verle la cara. ¡Qué tremendo! Hay padres de familia que tienen la misma actitud con sus hijos. Se enojan con ellos, ya ni me hables, no quiero hablar contigo. El hijo lo que necesita es justamente el amor del padre. El amor de la madre. Y Absalón entonces vemos que realmente lo que hizo fue perdonarle a media solamente. Seguimos leyendo y dice versículo 25, y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Fíjense, Absalón comenzó a ganarse el afecto y el cariño de todo el pueblo. Ahora interesante, porque si nos damos cuenta, David, alejando a su hijo a quien amaba, porque había un orgullo en su corazón. Y muchas veces nosotros, a veces confundimos lo que es ciertamente orgullo, vanidad, con lo que es sentirse, o me siento herido, o me siento muy ofendido. La verdad es que es muy orgulloso usted y no se quiere humillar. Hay personas que hacen así, inclusive hay casos de tantas personas que quizá la muchacha salió embarazada y la última persona que le quiere contar es a su mamá, a su papá. Las amigas lo saben en la escuela, los vecinos y todo, porque si le cuenta a papá, uy, olvídense. Y lo primero que dice el papá y la mamá, ¿qué cosa es lo que dice? ¿Qué va a decir la familia? ¿Qué van a decir ahora las vecinas, las comadres? que se vayan a comadrear a otro lado. Tu hija, tu hijo necesita tu amor. Pero dígame si no es cierto. Orgullo, hermanos. En todos los años de mi familia, mis abuelos, nunca hubo una familia que difamara el apellido de Ali. Tú eres la persona que... Ya todos se murieron. ¿Qué, para qué lo viene a mencionar a ellos? Ahora que estamos en vida, tu hija necesita tu apoyo, tu amor. Saber que no obstante se cometió un error y acaso tú no lo has cometido. Dale el apoyo que ahora necesita para que salga adelante cuando más lo necesita. Tremendo. Absalón estaba robándose el corazón de mucha gente porque mucha gente quizás miraba misma la situación como David trataba a Absalón. Pero noten ustedes, Absalón dio lugar en su corazón a codiciar el reinado de su padre. No obstante la hermosura que tenía desde su coronilla hasta sus pies, no había defecto en él. ¿Qué quiere decir esto? Una persona pues muy, muy parecida. Como hay pocas aquí. Digo en lo físico, porque en lo espiritual aquí todos son bien parecidos. Ahora, la razón, hermanos, bueno, una de las razones, por la cual digo eso, porque el versículo 26 nos declara que este hombre, cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, o sea que todo el año no se cortaba el pelo. Bueno, ninguno se haga la idea, aquí ya pasó la época de los hippies, ¿ok? Pero dice, la cual hacía al fin de año, pues le causaba molestia, pues imagínese, después de un año no cortarse el pelo. Y por eso se lo cortaba, dice, pesaba el cabello de su cabeza 200 siclos de peso real. Usted dice, ni siquiera sabe cuánto eso pesa. Como 6 libras, hermanos. Como 6 libras. Ahora, lo que pasa es que el pelo en sí no pesa tanto, ¿no? Un montón de pelo ahí, no pesa nada, pero el pelo que le crecía en un año era como 6 libras. Y es bastante. O sea que era pelo grueso. Como de un cuerpo espín. Y la cosa está de que, y le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija que se llamó Tamar. Noten, Absalón tenía un amor especial por su hermana, cual había sido ciertamente ultrajada y deshonrada, y a una de sus hijas le llamó Tamar, la cual Dios le dio también una hermosura y un semblante precioso. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén. ¿Cuánto tiempo ha pasado ya? 5 años en que Absalón no ha hablado con su padre David, ni David ha hablado con su hijo Absalón. 5 años han pasado. ¿Se imagina lo que son 5 años sin ver la cara a tu hijo, sin ver la cara a tu padre? ¿Y por qué? Porque hay eso aún en el corazón. Hay cierta represalia, cierta rencilla aún no tratada. Y eso no es nada saludable. Luego se sienten infelices. Por eso les decían antes, si usted tiene algo contra alguien, rompa, humíllese usted, hermano. Usted diga, no, no, aquel que se humille. No, yo no voy a, que él me llame a mí. No, caigamos en lo mismo. Lo mismo en la iglesia, inclusive. No, que ya no voy a la iglesia porque ya nadie me llama. ¿Y por qué usted puede llamar a otras personas? Lo mismo. O mira, nadie me visita. ¿Y usted ha visitado a alguien? Cuando uno comienza a poner sus ojos en uno mismo, nunca va a estar satisfecho. ¿Está de acuerdo usted con esto? Ponga sus ojos en Cristo, ponga sus ojos en el servir a los hermanos, póngase en la disposición de amar a otros, y usted no va a estar pensando en cuánto lo aman. Usted se va a sentir amado. Esa es la situación que se palpa cuando una persona ama, inmediatamente de forma recíproca el amor se regresa al corazón de uno. Pero fíjense, habían pasado 5 años. Y mandó Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir. Y envió aún por segunda vez y no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos, mirad, el campo de Joab está junto al mío y tiene allí cebada, id y prendedle fuego. Noten, Absalón está aprendiendo a usar la violencia ahora para llamar la atención a alguien. Lo manda a llamar a Joab y Joab no va. Lo vuelve a mandar a llamar y Joab no va. Y luego manda a sus soldados, a sus siervos, para que vayan y le prendan fuego a su campo, que tenía cebada.
y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo, ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Ahora no se dan ideas ustedes, ¿ok? Le está llamando por teléfono a tal pariente o amigo que usted quiere arreglar cuentas, si no viene, no viene, no viene, no mande allá que enciendan su casa en fuego para que luego entonces venga, ¿por qué me quemaste la casa? O cosas así. Pero brutalidad, violencia, reacciones que nosotros vemos fuera de proporción. Finalmente, Joab fue y vino a la casa de Absalón y le dijo, ¿por qué has prendido fuego tus siervos a mi campo? Y Absalón respondió a Joab, he aquí yo he enviado por ti diciendo que vinieses acá, con el fin de enviarte al rey para decirle, ¿para qué vine de Gesur? Mejor me fuera estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mi pecado, máteme. Absalón estaba muy afligido porque, ¿para qué lo mandaron llamar de Gesur y que volviera a su casa si al final el papá no le quería ver la cara, aún no había amistad? En tal caso, si aún he pecado y mi padre no me ha perdonado, entonces que me mate pues de una vez. Es tremendo, ¿saben qué cosa? Hay parejas matrimoniales cuales aún viven llevando el resentimiento de años pasados. Y yo pido a Dios con todo mi corazón que a todos les ayude, porque si hay personas aquí que tengan resentimientos pasados para con su cónyuge, por lo que pasó años atrás, lo que fuese, hermanos, deje eso a un lado ya. Tremendo, una persona estaba diciendo que su esposa era histórica. Es que mi esposa es muy histórica, es que mi esposa es muy histórica. Yo le dije, no, lo que pasa, déjame que te corrija, histérica querrás decir. No, histórica. Histérica. Histórica, ¿por qué? Porque siempre me trae el pasado, y el pasado, y el pasado, y el pasado. Toda la historia de mi vida me la viene trayendo desde hace tiempo, me perdonó y sin embargo no se ha olvidado. ¿Habrán hermanas históricas aquí en esta tarde? ¿O hermanos históricos? El ser históricos luego los convierte en histéricos, sí es cierto. Porque se enojan, se llenan de violencia y comienzan a reaccionar y a gritar y a enojarse por cualquier cosa. Uno le pregunta, oye, ¿pero qué te he hecho? Y lo que pasa es que todo el día el diablo estaba trabajando en su mente y pensando esto, pensando lo otro, recordando esto, otro, aquello y demás. Y entonces cuando le ve la cara al pobre que llega a trabajar, ya está ya lista para caerle encima. Así es. Así es. El sentir de Absalón era triste. Ya llego a un punto en que uno dice, pues ya mátame ya de una vez, ya, si vamos a seguir viviendo en esta situación, ya prefiero que me muera. Mátame de una vez si he pecado, si no me quieres perdonar. Y entonces, versículo 33, vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey, fíjense, y el rey besó a Absalón. Gloria a Dios. Usted dice, qué lindo, ¿verdad? El papá perdona al hijo y le da un beso. No es el beso de Judas. Hubieron lágrimas, no fueron lágrimas de cocodrilo. Pero sí una cosa, el diablo ha estado ganando terreno en todo este tiempo. Y como le dije, Absalón está comenzando a codiciar el reino de su padre. El padre le ha perdonado a su hijo. Ahora sí, le costó duro años, pero perdonó a su hijo, lo abrazó, lo besó. Y el papá daría su vida por su hijo. Veremos más adelante que cuando su hijo muere, Absalón, en plena rebeldía y sublevación contra su padre, David no quiso ir. La próxima vez va a ser cuando David huye de Jerusalén. Pero cuando Absalón muere, hermanos, la expresión de David es tan profunda. Él dice, hubiera preferido morir yo antes que tú, Absalón. Mi hijo, mi amado hijo, Absalón. ¡Qué tremendo! Todo el sufrimiento que estuvo dando lugar a cosechar año tras año, situación tras situación, David. ¿Por qué? Por el pecado que cometió atrás. Hermanos, Dios nos libre de caer. Dios nos libre de cansarnos de hacer las buenas obras y entonces desmayemos. No nos cansemos de hacer las buenas obras. Maridos, qué precioso ver una pareja que son fieles. Qué lindo ver parejas que se aman. Me encanta. Me inspira. Jóvenes, no usemos como pretexto o excusa ver a parejas que andan una por delante o por atrás. Miremos a aquellas parejas que vemos que anda una al lado del otro, como Dios quiso que fuera, de la costilla del hombre al lado de uno. ¿Eh? Dios no hizo a la mujer de la suela del pie, de la planta del pie, para que esté abajo del hombre, el hombre le pise. O arriba del hombre también para que la mujer lo esté ahí achatando al hombre. Pero Dios le hizo a la mujer de la costilla del hombre, del lado del corazón más cercano, la parte más cercana al corazón, para que estén andando así los dos juntos. Y es lindo ver en la iglesia cuando vienen las parejas llegando. Y debo decirles algo más. Hay hermanas que vienen aquí sin sus maridos, pero ¿saben qué? Yo tengo fe en que un día, Dios mediante ustedes traerán a sus maridos aquí, porque por su buena conducta van a ganar a sus maridos para Cristo. Pedro lo dice así en su carta en el capítulo 3. Sin palabras, pero con su conducta, van a ganar a sus esposos que son incrédulos para Cristo. Tengamos fe y no desmayemos, sino más bien perseveremos. Vamos a ponernos de pie todos, por favor. El escritor de Hebreos declara diciendo: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y hermanos, esos santificados somos nosotros. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, a la mera presencia de Dios, quiere decir, y esto por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, su sacrificio, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Padre eterno, Dios todopoderoso, nos acercamos a ti, oh Dios, en estos momentos, con certidumbre de fe, con esperanza en nuestros corazones, con la fe viva, Señor, y con el corazón ardiente, Señor, al saber que tu palabra es verdad, que tu palabra es viva y eficaz, y que en estos momentos, Señor, tú has de oír la oración de aquel quien se allegue a ti con corazón contrito, humillado, arrepentido, porque sabemos que todos hemos pecado. Contra ti hemos pecado, oh Dios, y hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Ten misericordia de nosotros, ten piedad de cada uno. Lávanos, Señor, con hisopo, y seremos más blancos que la nieve. Limpia nuestra alma, limpia nuestro ser. Sigue transformándonos, oh Dios, día a día. Haznos más y más a la imagen de Jesucristo. Haznos luz en este mundo, luminares, Señor, que podamos ir y llevar tu luz para que con todo fulgor la hagamos iluminar y disipar toda oscuridad y tinieblas. Señor, hay tanta necesidad, hay tanto dolor, hay tanto sufrimiento, Señor. Ayúdanos a poder traer ese poco de bálsamo a corazones necesitados, Señor, de que tú mitigues todo dolor y toda pena, toda angustia. Oh Señor, derrama tu Espíritu Santo sobre la vida de estos tus hijos santos, santificados, Señor, por tu sangre. Y danos la fuerza, la vitalidad, el valor, la confianza para hablar tu palabra con denuedo, Señor, y no quedarnos callados, pero proferir palabra de Dios, palabra de fe, palabra, Señor, que trace la línea divisoria entre el que quiera vivir para Dios y el que no quiera vivir para Dios. Ayúdanos, oh Dios, como Josué, a decir: yo y mi casa serviremos al Señor. Dios en este día, ¿a quién servirás? ¿A quién? Los dioses de este mundo, el materialismo, los placeres. Porque yo en mi casa, dijo Josué, serviremos al Señor. Oh, que el Señor haga aumentar en cada corazón los deseos de servirle a Dios, despojándonos de todo orgullo, de toda vanidad, de toda altivez, con humildad delante del Señor. Aleluya, alcemos nuestros brazos a los cielos.